conversando a propósito del Mundial, a que están esperando los integrantes de la tertulia de los lunes. No todos, no todos. Karina, al revés, pide, por favor, cuánto tiempo falta.
¿Cuánto falta para el Mundial?
Le está pidiendo la hora al juez, cuánto falta para que se termine esta tortura. Buen día, Karina.
Buen día, ¿cómo estás?
Marcelo, ¿cómo te va?
Bien, ¿qué tal?
Connie, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días.
Bien.
Perfectamente, saludos a todos.
Empezamos por este tema que veníamos tratando hace un rato, la llegada a nuestro país de esa misión que encabezó el canciller brasileño Celso Amorim, con autocrítica incluida a propósito de cómo han tratado los países grandes a los chicos dentro del Mercosur y prometiendo un nuevo acuerdo, prometiendo una nueva forma de integración, un New Deal. No sé por qué se emperró en utilizar el término en inglés y no había manera de sacarlo de eso, ¿no? Pese a que algunos oyentes se quejaban hoy, que me decían, ¿por qué Cotelo utiliza la expresión en inglés? Y porque la utilizó Celso Amorim.
Y dijo que no le iba a traducir, además.
Bueno, pero eso tiene que ver con el sentido originario del término.
A ver, dale.
Y bueno, para hacer alusión a la nueva política económica que en Estados Unidos se promovió a partir de la década de los 30, luego de la crisis, se le llamó New Deal y el término creo que se impuso en el mundo manteniendo el término inglés. Si yo digo un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, no tendré la referencia que él...
Tiene esa fuerza histórica.
No, digo yo.
El presidente Ross, ¿los convenció a Amorim?
No. No, me parece que desde el punto de vista político, leyendo un poco el comunicado de la Cancillería, fue como para ellos un gran triunfo político traerlo a Amorim, empezar un camino que parecería de entendimiento, pero después de leer todo lo que él dice, todo lo que dice el comunicado de la Cancillería, yo no encuentro ningún elemento sólido para entender cuál va a ser el New Deal o cuál va a ser el cambio. Probablemente eso lo estén trabajando y todavía no lo van a anunciar, pero no hay nada de lo que uno pueda agarrarse para entender cómo nos van a hacer el favor de no ser tan desigualitarios con los países.
Pero yo creo que la pista está en el punto 20, es decir, el gobierno brasileño ha otorgado el apoyo oficial para el ingreso del Uruguay al Centro Argentino Brasileño de Biotecnología. Debe ser eso.
Debe ser eso.
No, parece...
Parece un cóctel esquilo también.
Parece un discurso de campaña electoral. Justamente, yo estoy de acuerdo con Karina, hay una gran vaguedad. Por un lado, la crítica a la posición uruguaya o a la posibilidad de que Uruguay establezca un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos es directa y casi lapidaria, en el sentido de que sería incompatible con la permanencia de Uruguay como socio pleno del Mercosur. Y por otro lado, la contrapartida es una especie de promesa vaga: tengan confianza en Brasil. Yo creo que el Mercosur tiene ya 15 años. Creo que la confianza en su momento se depositó y que hoy por hoy no hay ninguna novedad más allá de un fuerte intento diplomático de reincorporar a Uruguay, de fortalecer al Mercosur en un tono político. No veo la fórmula.
Yo creo que esto es una de las muestras más evidentes de que hay dos agendas adentro del gobierno y que el canciller Gargano ha resucitado y está de vuelta dando la pelea. ¿La pelea qué es? Combatamos las posibilidades del Tratado de Libre Comercio que se empieza a negociar en estos días, y qué puedo hacer con ello. La mejor solución que encuentro es invito a Celso Amorim, que está militantemente en contra y nos va a dar un rezongo que va a dejar asustados a todos los uruguayos, y por otro lado, en el Ministerio de Ganadería, según leíamos en Búsqueda hace un par de semanas, un asesor ignoto del ministro le recomienda que no entremos en el TLC porque va a ser un desastre espantoso, recogiendo el punto de vista brasileño. Y como si esto fuera poco, la Comisión Sectorial del Mercosur ya nos informa, gracias a la colaboración de Pepe Quijano, ex contertulio, y de Gabriel Papa, tertulio de las tertulias económicas, que el TLC es un verdadero desastre. Cuanto a la opinión de, por supuesto, mucha otra gente, creo, entre otras, la mayoría de los uruguayos.
Sí, yo creo que además hay que ubicar un poquito de esto en el contexto de la historia reciente de Brasil. Estos aparentes vaivenes no son tampoco por casualidad, me parece a mí. Al comienzo del gobierno de Lula, Brasil inició una línea de trabajo hacia los países vecinos y en América Latina, que incluía, en muchos casos, por primera vez, apertura de líneas de créditos de su Banco de Desarrollo Nacional, que empezó a trabajar con países vecinos, hubo toda una estrategia de diplomacia económica de Brasil que en el primer momento se cortó. ¿Por qué se cortó? Porque cuando empezó a tambalear la situación del PT en el gobierno, cuando estallaron las denuncias de corrupción muy cercanas a Lula, y ninguno de los cuadros de gobierno del PT tenía la menor idea si dentro de un mes iba a seguir en el gobierno, ingresó en una especie de estado de catatonia la diplomacia brasileña, por razones obvias. Ese periodo es el periodo en el cual Venezuela avanza raudamente sobre los demás países de América Latina, en cierta medida en un hueco que deja Brasil porque queda paralizado el equipo de gobierno. En la medida en que las encuestas en Brasil y la situación interna se recompone y que el PT empieza a sentir que va dejando atrás su crisis interna y que tiene cuerda para otro gobierno, retoma una cantidad de actividades que de hecho tuvo un momento en que en cualquier reunión internacional los delegados brasileños estaban como hologramas que deambulaban por las reuniones. Y creo que esto es... Hay un cambio claro en las comparecencias de Brasil, en Brasil, de Amorim en el Congreso, y con el sacudón que le significó internamente a Brasil la situación de la nacionalización del petróleo en Bolivia, en la cual vieron también un avance de Chávez sobre intereses estratégicos brasileños. Entonces, hay un juego en el cual nosotros estamos mirándolo de costadito, pero no es solamente, me parece, un gesto para dejar contento al amigo Gargano la visita de Amorim a Uruguay. Creo que hay un intento claro de Brasil de recuperar terreno, porque en términos geopolíticos están todos muy preocupados, desde los militares brasileños hasta los industriales, por recuperar una posición más fuerte en América Latina y empezar a compensar ese tipo de cosas que hace Venezuela, cuando viene el Bandes, invierte en una cosa, en otra, y va ganando espacio que Brasil siente que le corresponde casi por decirlo manifiesto.
De cualquier manera, a nivel interno, de eso que se le llama la oposición interna del propio partido de gobierno, esto jugó su partido importante. Yo leía las declaraciones de Gargano, refiriéndose a lo que habló César Morín con respecto al TLC. Lo dejó muy claro el canciller brasileño, aunque parece que hay gente que ha sido educada en Estados Unidos y por eso tiene un vademécum muy especial y no lo entiende. En el Mercosur no se le prohíbe a nadie comerciar con otros países, pero si queremos un arancel externo común para el bloque regional y que se cumpla, hay que cumplir con las reglas y los protocolos del Mercosur. Como que fue el fin de semana en que Gargano aprovechó para volver a poner su punto de vista con fuerza sobre la mesa.
Sí, más temprano cuando lo entrevistábamos acá en Perspectiva y le preguntábamos cómo había visto que el canciller brasileño viniera e hiciera esa advertencia. Gargano dijo, bueno, advertencia, nada. Lo que dijo Amorim es algo absolutamente compartible, es algo evidente.
Bueno, es una advertencia.
Era música para sus oídos y seguramente era parte de... no digo que sea un esfuerzo concertado, pero entre el Partido Comunista y más específicamente el PIT-CNT, como ilustra estupendamente ayer Arocha, están estrangulando a Daniel Astori, la Comisión de Diputados está haciendo pomada la reforma tributaria, y Gargano invita en nombre de la quinta columna, invita a Celso Amorim a darnos clase y rezongarnos. He visto la actitud digna por lo menos de algunos legisladores.
Pero lo que le quería redondear es una pequeña crítica de una manera a los defensores, si es que los hay así acérrimos al TLC o algún tipo de acuerdo con Estados Unidos, porque tampoco se sabe nada en qué va esa supuesta negociación que tiene un límite. Claro, ¿para dónde está yendo? El presidente Vázquez dijo, no necesariamente tiene que ser un tratado de libre comercio, y tal vez eso sea la trampa, entre comillas, que busquen. Pero sabemos muy poco de lo que está pasando con ese intento de acuerdo.
Hay un problemita igual, otra cosa de la que no sabemos, porque yo no tuve oportunidad de hablar con el canciller de Brasil, pero hay una pregunta que me llamó mucho la atención que no se le hiciera al canciller de Brasil, cuando en declaraciones a periodistas repitió unas cuantas veces esto de las normas vigentes de Mercosur, que son normas vigentes sin ninguna duda, y que no se trataba de amenazas ni de advertencias, sino que estaba señalando lo que son las reglas del juego. No escuché que le preguntaran qué es lo que pasa con las conversaciones que Brasil está haciendo con Estados Unidos, muy similares a estas que se arrancan ahora, con el mismo rótulo de exploremos la posibilidad de fortalecer el comercio bilateral, y no descartemos la posibilidad de un acuerdo, un tratado de libre comercio.
Sí, pero además me parece que hay otro problema acá, y es este reclamo por la institucionalidad del Mercosur, que en definitiva es esto, ¿no? La contraposición, el carácter excluyente de un acuerdo en la región como tenemos con un arancel externo común y otro acuerdo de libre comercio, es jurídicamente obvio, ¿no? La contradicción es jurídicamente obvia. Ahora, se reclama el respeto por esta norma. Sin embargo, no se reclama por el respeto de las normas del propio Mercosur. Es donde Brasil no nos dice nada. Resulta que el propio canciller brasileño reconoce que nosotros tenemos un déficit comercial con Brasil gigantesco. Nosotros deberíamos beneficiarnos, somos un país chico. Le compramos 1.000 millones y le vendemos 500 millones. Le vendemos mucho más a Estados Unidos. Ellos ponen de todo tipo de trabas no arancelarias a nuestras exportaciones. Tenemos un conflicto con la Argentina. Y Celso Amorim dice, es un problema entre ustedes, ¿no? Es decir, es como si el Estado uruguayo viera una balacera en la calle y dijera, es un problema entre esa persona, que se arregle. Entonces, fantástico apelar a la vigencia institucional de los acuerdos del Mercosur cuando son en beneficio de ellos. Ahora, las normas del Mercosur que protegen y deberían proteger a Uruguay, ¿dónde están? ¿Cómo se aplican? Bueno, yo creo que a esto debería dar respuesta el canciller brasileño, creo que no dio ninguna respuesta, y en ese sentido creo que tampoco le hizo un gran favor a los anti-ALCA y a los anti-TLC de Uruguay, si es por eso. Es decir, si lo trajo acá, lo trajo para rezongarnos, pero no para convencernos con argumentos que abandonemos las conversaciones con Estados Unidos y apostemos
algún caramelito, porque realmente yo leía y por total encontré, además de esa referencia tan graciosa al Centro de Investigación Biológica, el que está muy avanzada la legislación, la aprobación
parlamentaria
para que nos regalen un helicóptero de estilo, que debe ser un helicóptero de fábula por aquello de estilo.
Como la aleja.
Para la Armada Nacional.
No te confundas con el Sopo, ¿no?
No, tenés razón, era el Sopo, Bueno, no sé cómo es el helicóptero, pero digo, realmente en un comunicado de dos países decir que está muy avanzada la votación porque nos van a regalar un helicóptero, a mí me da vergüenza. Pero además, hay otras cosas. Dice, por ejemplo, decisivo, el punto 16, que se va a desarrollar con otros socios un centro multinacional de metrología, con lo cual obviamente se nota que el espíritu de New Deal está presente, y además hay un primer paso que es decisivo, que es hacer un seminario sobre metrología y calidad para el desarrollo industrial. Esto es una tomada de pelo. Hemos invitado al canciller brasileño a hacerle el juego al sector, digamos, a un sector adentro del gobierno, y cree con esto, bueno, que recupera un poco de vida política el canciller Gargano. Nosotros, yo por lo menos, seguiré combatiéndolo en la medida de mi
poder. Tiene buena imagen, ahora vamos a ver, ¿no? No le va tan mal en relaciones exteriores. A él no, pero...
Eso es una crítica que tengo contra Botinelli.
Insisto, de cualquier manera,
la última vez que el presidente de la República habló de esta cuestión, la penúltima vez en realidad, en la entrevista que le hace Aldo Silva, le hablan de ese asunto, y lo que dice el presidente, no es una versión de prensa, no es que lo dijo algún funcionario.
¿Usted me escuchó decirlo?
Lo dijo con su boca, como dice él, yo estoy seguro que Brasil no va a tener problema con esto porque arrancó un proceso similar. Entonces, con eso arriba de la mesa, yo no puedo comprender por qué en una reunión formal con Brasil, ni Amorim se siente en la obligación de hablar de eso, ni las autoridades uruguayas se siente en la obligación de mencionarlo después de que el presidente de la República lo dice. Entonces, porque si no, es decir, bueno, esto tiene que estar autorizado, dice Amorim, fue un error autorizar el acuerdo con México, de Uruguay. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Parte de la base de que nadie les va a vetar a ellos su acuerdo con Estados Unidos, o cómo es la canción?
En perspectiva.
Connie, desde la audiencia, hacen un aporte a propósito de esquilo.
Seguro. Ya lo sospechaba.
No, pero va por otro lado.
Va a
no, va por otro lado. Freddy, advierte que esquilo en portugués significa ardilla.
¡Upa! O sea que debe ser un helicóptero chiquito.